los creyentes toman decisiones unilaterales en cuanto a cambios, planes de vida y diferentes cosas sin ni siquiera poder buscar el consejo sabio con los de la familia de la fe, que es lo razonable. Aún en las familias, del mundo, digamos así, de esa forma, los hijos no toman decisiones sin el consentimiento de los padres. Y hacerlo, claro, implicaría falta de autoridad de los padres, que los hijos hacen lo que les da la gana, y despreocupación de los padres porque no están conscientes de vigilar a sus hijos. ¿Cuán importante es la lealtad dentro de una familia, especialmente de la familia de la fe? Las cosas que uno haga, los planes de vida, debe el cristiano estar consciente de que él está unido a un cuerpo. No es que en algún momento la oreja se quiere salir porque sencillamente encontré un cuerpo mejor y me voy y se va, ¿no? Así de sencillo no es, ¿no? Si tenemos en mente la metáfora del cuerpo. No queremos profundizar porque ya esto ya lo revisamos. Parte de esta lealtad implica tener un alto concepto de la iglesia local. Cuando hay un alto concepto de la iglesia local, los hermanos que forman esa iglesia local, los miembros de esa iglesia local, van a considerar su iglesia en todos sus procesos de vida. En todas las cosas que ellos hagan en su vida, ellos van a darse cuenta que están unidos a una iglesia local y no están separados. Si tenemos un bajo concepto de la iglesia local, cambiarnos es tan fácil como no me gustó el color de la pared, así que me voy a una iglesia que se vea bonita. No me gustó la alabanza, me voy a una iglesia que se vea bonita. Mire que estoy diciendo no me gustó, es decir, siempre la salida de una iglesia, como hemos visto en este título de la lealtad, siempre la salida de una iglesia local debe tener un fuerte fundamento bíblico. Uno no se sale porque no me gustó, no me parece, me dijeron. No, uno no se sale por esas razones. Debe haber un fundamento claro. Un alto concepto de la iglesia me hace entender a mí que estoy unido a un cuerpo local de creyentes. Y que dejarlo, si tuviera que hacerlo, tiene que ser bajo la dirección y el consejo de nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu. Tengo que estar muy seguro de cuando Dios me está diciendo que tengo que salir de una iglesia. Entonces, eso lo vimos también, un alto concepto de la iglesia. Luego, también tocamos el tema de que debe cambiarse una iglesia. ¿Debe cambiarse un creyente de su iglesia? ¿Puedo estar seguro de que es su voluntad de que me cambie? ¿Estoy siendo realmente llamado a otro sitio? Parte de las respuestas de estas preguntas que ya tocamos la vez anterior implica conocer la voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice, Dios se ha tomado la molestia de mostrarnos a nosotros ¿cuándo debemos salir de una iglesia local? ¿Cuándo es bíblica la salida de una iglesia local? Siempre les mencionaré como referencia el pasaje de Hechos 13, donde están los profetas del Nuevo Testamento junto con maestros que son pastores allá en Antioquía, ellos ministrando al Señor, ayunando, el Espíritu Santo dice, apartadme a Saulo, Pablo, y a Bernabé para la obra que los he comisionado, que los he designado, que los ha mandado, y ellos, la iglesia los despide, imponiéndole las manos, los despiden, y ahí tenemos nosotros los inicios de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, la salida de un creyente de una iglesia debe estar sustentada bajo un apoyo bíblico, fuertemente. Es decir, Dios tiene que estar detrás de este asunto. ¿Y cómo sabemos que es la voluntad de Dios? ¿Voy a esperar que Dios me hable del cielo? No. Ya el Señor lo ha hecho, a través de su palabra. Luego expusimos también este subtema, animando la lealtad, haciendo referencia al cuerpo. Sencillamente, la ilustración del cuerpo. Las partes del cuerpo están ahí, no porque ellos quisieron, Dios los puso ahí. Dios ha creado cada parte de nuestro cuerpo físico como Él ha querido. Entonces, si somos nosotros un cuerpo, hay una unidad armoniosa, organizada estrechamente por partes y miembros, que tienen funciones específicas, pero solos no hacen nada. Eso debe animar la lealtad. ¿Cómo puede ser posible que Dios ponga algo y luego lo quite? Tiene que haber un propósito muy claro de parte de Dios. Si Dios es quien añade a la iglesia local a los que van siendo salvos, el único que puede determinar la salida de un miembro de una iglesia local es Dios mismo. Y una vez más, eso debe estar fundamentado en su palabra. Si alguien que está pensando salirse de la iglesia no encuentra un fundamento bíblico de su salida, entonces Dios no está en el asunto. Debe haber un fundamento muy claro de la salida. Ahí en Romanos 16, el mismo apóstol Pablo recomienda a la hermana Febe, desencrea a la iglesia de Roma. La recomendación apostólica de recibir a esta hermana, que era una servidora porque ha dado su servicio a los santos. Ahí la recomendación del apóstol. Recíbanla, dice el apóstol Pablo. Eso anima la lealtad, entender que somos parte de un cuerpo, que somos parte de un cuerpo que está vivo, no está muerto. Y luego pasamos, yo creo que esto es lo que nos tocaba el día de hoy. Motivos erróneos para dejar la iglesia. Sí, lo vimos también, claro. Motivos erróneos. Muchos caen en el momento de la prueba sin ni siquiera esforzarse y como consecuencia puede que sufran años de estancamiento espiritual. Algunos se han ido a un desierto espiritual porque los asuntos personales, ¿no?, se volvieron de mayor influencia en su vida e hicieron que abandonaran su lugar de servicio en el Señor. Yo recuerdo que hablábamos de esto la semana pasada y decía, a veces hay cambios muy sustanciales, ¿no?, muy fuertes en la vida de los creyentes, especialmente cuando sea en el día del Señor, ascensos de trabajo, un mejor nivel de vida, que en cierto sentido es bueno. La cuestión es que ustedes siempre deben tener presente el alto costo que puede significar eso cuando esas cosas que a la larga son terrenales tienen un primer lugar sobre las espirituales. Puede ser que alguien diga, pero pastor, pero voy a ganar más. El domingo tengo que viajar a otros lugares y eso implica que me van a subir el sueldo, puedo conseguir mejores cosas. Es bueno, sí. Pero el alto costo es que no vas a participar como antes en el día del Señor. Te vamos a ver menos, vas a faltar con mayor frecuencia. ¿Qué tanto eso puede ser significativo para tu vida espiritual? Si nosotros sabemos por la Escritura que nuestros ojos están puestos sobre las cosas espirituales, no sobre las terrenales, ¿acaso no tendrá Dios un primer lugar en nuestras decisiones? El mismo Señor Jesucristo les dijo a las multitudes ahí en Mateo 7:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas básicas, alimento, comida, vestido, vivienda, protección, el Señor las va a dar. Pero busquen primero su reino y su justicia, lo demás será añadido. Aquí hay una cuestión de fe, de lealtad, de saber de lo que Dios está diciendo, de considerar lo que puede significar para mí dejar a un lado las cosas de Dios para centrarme en las cosas terrenales y más adelante tal vez lamentarme de haber tomado una decisión incorrecta. Eso es lo que nosotros expusimos con respecto a esto. Aquí dice, si hubieran tenido un alto concepto de la iglesia, eso les habría podido ayudar a no ponerse en contra de su iglesia en cuanto a discernir la voluntad de Dios. A veces el consejo es muy bueno, ¿no? El consejo es sabio. Es triste cuando alguien toma una decisión unilateral, sin ni siquiera consultar sin siquiera tomar en cuenta el consejo de la iglesia local. Y también tocamos esto cuando la lealtad es desafiada. Aunque algunas personas no han sido leales a sus iglesias, innumerables creyentes han probado cómo el Señor es fiel a su palabra de una forma maravillosa. Es decir, si alguien dice, no, yo quiero estar en mi iglesia, No importa si tengo que ganar más. Yo sé que el Señor va a proveer lo necesario. Dios es fiel. Y puede haber innumerables testimonios de la fidelidad de Dios cuando alguien actúa de esa forma. Muchos testimonios de creyentes que puedan decir, sí, yo vi la mano de Dios cuando tomé esa decisión. Entonces, ahí es esto de cuando la lealtad es desafiada. Deberíamos recordar que la historia de la iglesia está llena de sacrificios leales por parte del pueblo del Señor. Todos necesitamos una gran tenacidad y un sentido profundo de pertenencia a nuestra iglesia. ¿Y qué decir de los que dejaron una iglesia tan fácilmente? Fueron personas leales, fueron personas con compromiso, sacrificadas con valor. Uno se pregunta muchas veces, ¿dónde están ahora esas personas? Cuando el Señor nos establece en una iglesia sana, es una designación divina y debemos honrarla y respetarla con todas nuestras fuerzas. Amén. Reconocemos que hay momentos de agitación difíciles, ¿no? Días donde nuestra fe realmente será probada, pero debemos estar firmemente anclados en la verdad bíblica. Y este es el tema que nos tocaba hoy. ¿Cuándo la lealtad es incorrecta? Errónea. ¿Cuándo la lealtad es incorrecta? Aunque la lealtad a la iglesia local es un deber bíblico, existen circunstancias en las que la lealtad está fuera de lugar y los creyentes deberían dejar una iglesia local. Por eso hablamos cuando la lealtad es incorrecta. Hay circunstancias donde los creyentes deben de salir de una iglesia. Una lamentable ironía es que algunos cristianos muestran poca lealtad a su iglesia cuando Dios manda que se aferren a ella. Y, por el otro lado, una lealtad asombrosa, ¿no? Es decir, una lealtad inamovible cuando Dios dice que la deben dejar. Es irónico eso, ¿no? Iglesias sanas donde hay creyentes con poca lealtad. Iglesias no sanas, incluso dañinas, apóstatas, pero la gente leal. Irónico eso, es irónico. Un aspecto crucial de la guía que tenemos de parte de las Escrituras es saber cuándo la lealtad es ordenada y cuándo no lo es. Es decir, cuándo debemos permanecer en nuestra iglesia y cuándo debemos salir de una iglesia. Recuerden que este estudio viene del tratado del pastor Peter Master, ¿no? Es un hecho que Dios en su palabra constantemente llama a su pueblo a que salga de iglesias muertas e indignas. Muertas e indignas. Pero muchos creyentes parece que no se dan cuenta. Muchos creyentes no se dan cuenta. La iglesia puede estar muerta, puede ser indigna, puede ser falsa, puede ser apóstata. Ahí están. No se dan cuenta. El mandato bíblico de que nos mantengamos alejados de toda enseñanza falsa, apóstata, no es meramente negativo. Una enseñanza apóstata. Miren el carácter, ¿no? O la expresión de esta palabra apóstata. No es tanto, a veces uno puede decir hasta qué punto es algo incorrecto y algo se convierte en apóstata ya. Generalmente lo incorrecto se lo corrige, pero lo apóstata. Apostatar de la fe es negar los fundamentos de la fe. Ya vamos a ver esto de aquí, ¿no? Entonces, el mandato bíblico de que nos mantengamos alejados de toda enseñanza falsa y apóstata no es meramente negativo, sino un acto positivo y constructivo de obediencia espiritual, de forma que se salvaguarde el verdadero mensaje del Evangelio y se proteja la pureza doctrinal del pueblo de Dios. Lo que está diciendo ahí en este pensamiento es que es bueno considerar la naturaleza de una iglesia en cuanto a su doctrina. Y si el creyente está viendo que esa iglesia está cayendo en apostasía, es sano que ese creyente salga de esa iglesia. Eso es lo que estamos diciendo. Es sano que salga de la iglesia. Porque no está ayudando en su crecimiento espiritual. Pero porque la iglesia es apóstata. No estoy hablando de que el creyente tenga un concepto erróneo de su fe o esté confundido. No, si es que hay la evidencia de que esa iglesia está cayendo en una enseñanza falsa, apóstata. La obra del evangelio se entorpece gravemente por el hecho de que muchos de entre el pueblo del Señor están muy dispersos en iglesias apóstatas. Muchos que están declinando espiritualmente o están muertas. Puede verse el edificio bonito, pueden tener un bonito nombre, pueden tener un buen orden del culto que hacen, pero muertos. ¿Usted se imagina eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, hay un ejemplo claro en Apocalipsis, ¿no? Cuando se escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esa carta, ese pasaje es muy evidente, ¿no? Una iglesia que ha hecho muchas cosas, pero al final el Señor le dice, y vamos a tocarlo más adelante, ¿no? Si no vuelves a tu primer amor, quitaré tu candelero. Arrepiéntete. Es de considerar eso, ¿no? Muchas cosas buenas, pero hay una advertencia ahí de parte de Dios. Entonces, una iglesia puede estar muerta aun cuando se vea con vida externa, pero muerta espiritualmente hablando. Puede verse bonita, puede verse organizada, pero muerta. Si se reubicaran en iglesias sanas que predicaran el evangelio, o sea, hablando de los creyentes, ¿no? Si se reubicaran en iglesias sanas, dichas iglesias serían mucho más efectivas. El llamamiento bíblico de separarse de lo que es erróneo, apóstata, falso, es la llamada de Dios que Dios hace a su pueblo. Y obedecerla es una respuesta de amor que lleva a una bendición segura. Separarse es un llamamiento, es un llamado bíblico, un mandato bíblico. Separarse. Por eso es que si hay una lealtad a una iglesia que está mal en sus fundamentos, esa lealtad es incorrecta. Esa lealtad es incorrecta. Considera los numerosos textos en los que se nos dice que no nos asociemos con iglesias y pastores que niegan los fundamentos de la fe verdadera, tales como la infalibilidad de la Biblia, es decir, que la Biblia es sin error, y la doctrina de la salvación por la fe, por dar un ejemplo. Cuando no hay, por ejemplo, esta claridad y una iglesia pone las obras por encima de la fe, eso es ya hablar de cuestiones doctrinales que no están bien con los fundamentos bíblicos. Y eso puede pasarle a cualquiera, amados hermanos. Porque una iglesia en su deseo de hacer las cosas bien puede caer en cuestiones legalistas. ¿Cómo sabemos cuando pasamos de al legalismo o al otro lado opuesto, el liberalismo? Muy liberales, ¿no? O al otro lado, muy legalistas. Bueno, la escritura. Mantenernos en lo que la Biblia nos dice. Mantenernos fieles a lo que la Biblia nos dice. Y permanecer firmes ahí. Definitivamente, las iglesias, con sus diferentes distintivos, pueden caer en legalismos. Recuerdo, haciendo referencia a las iglesias arminianas, para ellos, por ejemplo, el bautismo es igual que salvación. Y no solo para arminianos, sino incluso para otro tipo de iglesias más apóstatas. Pero aún los arminianos los consideramos nuestros hermanos. Para ellos, el bautismo es prácticamente un acto de salvación. sabemos nosotros como reformados, como nos llamamos ahora, que es un mandato de la Iglesia que lo que hace es profesar públicamente nuestra fe, pero que no implica salvación. La regeneración se da antes por la obra del Espíritu Santo. Entonces, si una iglesia toma en cuenta el bautismo como algo significativo de salvación, si se da cuenta, puede estar poniendo cosas o mandamientos de hombres por encima de las Escrituras. No sé si me entiende, ¿no? A eso quiero decir, cuando comenzamos a poner cuestiones humanas por encima de la palabra de Dios. Y eso nos lleva a caer en legalismos. Podemos hablar de muchas cosas al respecto, ¿no? Aquí se nombra negar fundamentos como la que la Biblia pueda tener errores. En algún momento apareció el liberalismo y con sus doctrinas, por ejemplo, con respecto a Génesis, ¿no? Los orígenes de decir que los días en el cual Dios creó el universo no eran días literales, sino que eran eras, de tal forma que se une así lo bíblico, se hace una mezcla de lo bíblico con lo humano, científico. Y así, y en parte muchos de nosotros lo pensamos así. Pero cuando vamos a la Escritura, Dios crea el universo y lo hace en días literales. Días literales, haciendo un estudio de la palabra, no son eras, no son años, no son épocas. Son días literales. El liberalismo lo que quiere, por ejemplo, es hacer entender que no es que son días, es un millones de años, miles de años, millones de años. Y así se pone acorde con la ciencia, la falsa ciencia, obvio, porque un estudio correcto, como le digo, de la palabra, hace referencia a días literales. Eso es por poner un ejemplo. Eso sería negar que la Biblia es decir que la Biblia tiene errores y por tanto hablar de infalibilidad de la Biblia. Eso es doctrina liberal. La doctrina de la salvación por la fe es lo que le decía. Para la fe, ¿qué necesitamos para ser salvos? Arrepentimiento para con Dios, fe en Jesucristo. Entender que Él cargó nuestros pecados en la cruz. Por su muerte fuimos salvos. ¿Puedo yo hacer algo para alcanzar la salvación? No. Él lo hizo todo por mí. Justificación por la fe. Pero en el momento en que yo comienzo a poner algunas cuestiones humanas, ya entonces no estoy hablando tanto de la justificación por la fe. Ahí en Romanos 16:17, el apóstol Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que estén atentos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Muy claro el mandato. Y esa doctrina que habéis aprendido vendría a ser toda la carta de Romanos, toda la doctrina apostólica. Esa es la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hermanos, a esos que causan divisiones, tropiezos, en contra de lo que es la doctrina apostólica, ¿qué tienen que hacer? Apártense de ellos. Sepárense, apártense de ellos. ¿Deberíamos adorar y servir en iglesias con falsos maestros? ¿Deberíamos escuchar y apoyar pastores que no creen ni enseñan el evangelio con todo su corazón? Son preguntas prácticas para nuestra vida. ¿Deberíamos adorar y servir en iglesias con falsos maestros? Donde yo sé que hay maestros, pastores, ancianos, que están negando los fundamentos, que se están apartando de la verdad. Pero si tú eres un creyente y entiendes tus responsabilidades, tú tienes que dar un alto testimonio de tu fe. sea como sea, en la iglesia donde estés, si tienes la decisión de salir, debes de tener un fundamento bíblico de tu salida. Así. Acercarte donde los líderes, decir esto, esto y esto, dice la palabra, y aquí están haciendo lo contrario, se están apartando. Son preguntas que debemos tomar en cuenta en nuestra vida cristiana. Deberíamos escuchar y apoyar pastores que no creen ni enseñan el Evangelio con todo su corazón. Pablo es muy claro cuando a los Gálatas le dice, se anuncia otro Evangelio, incluso si un ángel lo hace, otro Evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito, anatema, esté bajo maldición. El apóstol Pablo, bajo inspiración, bueno, ya me adelanté, ¿no? Si aún nosotros, o un ángel, él escribe esto, ¿no? O anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, Gálatas 1.8. Miren la seriedad del asunto. Un evangelio diferente del que hemos anunciado. Si la iglesia está formada por creyentes bereanos, ¿entiende eso? Bereanos, que escudriñan la palabra, que estudian las escrituras, que son diligentes en hacer estudio de la palabra en sus casas, personalmente, bereanos en su carácter, investigadores. Si eso es así, amados hermanos, ellos van a poder discernir cuando hay un evangelio incorrecto. Ahí, cuando Pablo escribe se hace referencia a los bereanos, dice que los bereanos, todo lo que Pablo decía, ellos lo buscaban enseguida ¿en dónde? En las escrituras, para ver si era verdad, si era correcto. Y cualquiera hubiera dicho, pero ¿cómo van a cuestionar al apóstol? No, Pablo mismo dice que es una actitud digna. Escudriñar. Pero claro, si hay una iglesia perezosa, negligente, que solamente recibe y hace, ¿dónde está esa actitud diligente de escudriñar la palabra de Dios? Escudriñar la palabra. No es yo pienso, yo opino, no, aquí ni pienses ni opines, aquí es lo que dice la Escritura. Si hay un fundamento por el cual tú piensas que la iglesia donde estás no está correcta, eso debe estar claramente expuesto en la voluntad de Dios a través de su palabra. Iglesias y predicadores apóstatas son, de acuerdo con Pablo, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es la perdición. Filipenses 3, 18 y 19. Así lo dice Pablo. Enemigos de la cruz de Cristo. Mire el énfasis aquí de Pablo. Enemigos. En otro pasaje de la Escritura, Pablo puede decir, Me alegro de que algunos están predicando por contienda de Cristo. El Evangelio es predicado. Es diferente el énfasis porque aquí se habla de apóstatas, falsos predicadores, falsos maestros. ¿Usted se recuerda a Apolos? ¿Se recuerda cuando Apolos aparece en escena en Hechos? Elocuente predicador, pero no conocía de la obra de Cristo. Una pareja famosa, ¿no? Priscila y Aquila lo cogen a cargo para exponer el Evangelio de Cristo. De tal manera que Apolos ahora sí era vehemente y bíblico al predicar. Yo le hago esta apreciación para que usted pueda discernir, ¿no? Y ser juicioso. ¿Cuándo es un predicador apóstata y cuándo es un predicador que necesita sencillamente conocimiento de las Escrituras? El apóstol Juan, ahí en segunda carta de Juan, verso 10 y 11, establece un mandato. solemne para nosotros, refiriéndose a pastores que rechazan la doctrina evangélica verdadera. ¿Qué dice ahí? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, doctrina apostólica, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina apostólica, no lo reciban en casa. Es interesante que un pastor pueda enseñar esto y tener el desprecio de muchos. Eso pasa. Que un siervo de Dios pueda predicar esto y que reciba el rechazo de mucha gente. ¿Qué hacemos entonces? ¿El predicador entonces debe decir lo que a la gente le conviene? ¿O lo que la gente quiere escuchar? O como una vez me dijeron a mí, pastor, hable más suave, mire que aquí hay gente que recién está empezando. No hable tanto del infierno porque eso asusta a la gente. Si la escritura dice ahí que si alguien viene y ustedes saben que es una doctrina apóstata, falsa, no reciban a esas personas. Ni le digáis bienvenido, ni tampoco le digáis hermano. Porque el que le dice bienvenido, participa en esas malas obras. No le digáis bienvenido, no le digan hermano. No es un hermano. Vamos a tener que nosotros que formalizar esa palabra hermano. ¿A quién se le llama hermano? Aquel que tiene la evidencia de un nuevo nacimiento. Él es un hermano. Es un hermano, un discípulo, un seguidor de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo. Es un hermano. Quiero llamarte hermano cuando tenga la evidencia de que una iglesia te ha reconocido como hermano en Cristo. Perdóname si no te digo hermano. Deberíamos hacer así. El gran mal de usar, de no manejar términos bíblicamente, sino coloquialmente. No lo reciban. No le digas bienvenido. Es dura esta predicación, esta exposición, esta enseñanza. Pocos la reciben. 1 Timoteo 4:1 se nos advierte que en los postreros, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La falsa enseñanza entrará en muchas iglesias y se apoderará de ellas. En los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe. La única forma de estar seguros es anclarnos con todas nuestras fuerzas en la palabra del Señor. Así podremos discernir correctamente la palabra. La falsa enseñanza entrará. Muchos abrazarán la falsa enseñanza sin darse cuenta que es falsa. ¿Cómo deberían responder los creyentes verdaderos? Bueno, la Escritura nos dice que debemos apartarnos y debemos evitar la falsa enseñanza. Apartarnos y evitar la falsa enseñanza. Ahí están dos citas, ¿no? 1 Timoteo 6, 3-5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, otra vez, ¿no? Doctrina apostólica. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, su vida no está bajo el molde de la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a una piedad cristiana, a una vida práctica cristiana, que es de evidencia, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Oiga, qué claridad de la Escritura. Lea eso conmigo de nuevo. Un montón de gente ahora que la reforma está tan extendida en mucha Latinoamérica, un montón de gente que habla, pero no sabe lo que habla. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe, está agrandado. Delira. Hemos visto mucha gente así. Delira en cuestiones y contienda. A veces ahorita las redes sociales se prestan para todo, amados hermanos. De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Es decir, que ya no pueden ellos razonar bíblicamente. Privados de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La doctrina debe estar acompañada junto con una vida de piedad. Por favor, eso es básico para todos nosotros. Si usted ve que alguien predica algo que suena muy bonito, pero está viviendo de una manera que no dice la Escritura, entonces hay un problema ahí. Hay un problema grave. El que predica, el que vive la palabra, el que habla la palabra, vive la palabra, por decirlo de una forma sencilla. 2 Timoteo 2:16, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué tenemos que hacer cuando esto sucede? Evita vanas palabrerías, profanas palabras. Porque si caemos en ese asunto, terminaremos también enredados. Evitamos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Evita todas estas cosas. ¿Cómo deberían entonces responder los creyentes verdaderos cuando hay una falsa enseñanza? Apartarse. Evitarla. Mandamientos apostólicos. Mandatos que el Señor da a través de sus apóstoles. El mandato a creyentes de mantenerse completamente apartados de errores que niegan la Biblia es muy claro en esa cita. Segunda carta a los Corintios 6:14-18. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Amados hermanos, el problema es que hoy encontramos incrédulos en las iglesias locales. Y eso nos lleva a discernir con mayor fuerza la verdad de la palabra. Porque antes uno esperaba encontrar los incrédulos fuera de la iglesia. Ahora no, los incrédulos están en las mismas iglesias. Y bueno, no debería sorprendernos porque hoy voy a hablar sobre los oficiales, ¿no? El carácter de los oficiales. Y el apóstol Pablo le dice ahí en Hechos 20 a los ancianos de Éfeso, velad por el rebaño, porque de entre ustedes mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. No vienen de afuera. Se levantarán de ustedes mismos. El yugo desigual entonces se puede dar se da solamente con un incrédulo. El problema es que un incrédulo también puede ser alguien que tenga una etiqueta de cristiano. No sé si me hago entender. Hoy podemos ver muchos con etiquetas de cristianos y diferentes etiquetas, unas más bonitas que otras, ¿no? Pentecostales, arminianos, reformados. Podemos ver muchas etiquetas. Pero la pregunta es, ¿es la etiqueta la que te salva? ¿Es el distintivo el que te salva? ¿O es la obra de Cristo a través de su palabra? Así que hay que discernir cuándo puede darse un yugo desigual. A medida que el tiempo avance, muchos aceptarán la apostasía. Y para discernir el error hay que estar firmemente anclados en la Escritura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo, qué comunión? Por eso que Pablo, Juan, los apóstoles, apártate de ellos, no tengan comunión, no le digas bienvenido. No hay compañerismo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo, qué concordia, acuerdo entre Cristo y Satanás, Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Vamos a ponernos de acuerdo en esta parte, aunque tú estés en desacuerdo en esta parte. Con el incrédulo. No estoy diciendo que tengamos opiniones diferentes en el pueblo del Señor. Estoy hablando de incrédulos, no salvos. No salvos. Olvídate de la etiqueta que puedan tener. No salvos. Salvos y no salvos. ¿Pueden ellos tener parte entre los dos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿La adoración? ¿El culto que le ofreces al Señor? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Recuerda, el Espíritu Santo ahora mora dentro del creyente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, verso 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Confías en tu propia prudencia? Estás equivocado. Vas a caer. Aún Salomón, siendo el hombre más sabio, cuando ya entró en años, su corazón se inclinó a sus esposas y le comenzó a levantar ídolos para a sus ídolos, adoración a los ídolos de ellas. Uno puede decir, pero ¿cómo puede ser posible que el hombre con mayor sabiduría sobre la tierra terminó adorando a dioses falsos? Por eso, confiar en tu propia prudencia es fatal. Si nuestra confianza no está en la Escritura, mis amados hermanos, nosotros seremos arrastrados por el error. Si nuestra confianza no está fundamentada en la palabra, seremos fácilmente arrastrados. De ahí la diligencia de estudiar la Escritura. Cuando hay ignorancia y cuando hay gran ignorancia, un pueblo puede ser engañado con facilidad, pero cuando hay discernimiento bíblico, conocimiento de la palabra, y está la obra del Espíritu Santo morando ahí, en esos creyentes, la apostasía no podrá entrar, el engaño no podrá entrar. La orden aquí que el Señor dice, salid de en medio de ellos, es decir, no tengáis compromiso, no tengas comunión con ellos. No está diciendo que salgan del mundo, porque el Señor dijo claramente, orando ahí en Juan 17 a sus apóstoles, no puedo pedir por ellos que los saques del mundo, porque ellos están en el mundo, sino que los guardes del mundo. Nuestra orden es salir, no estar con ellos, apartarse de ellos, no tocar lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Las implicaciones de estas pueden ser muy, muy fuertes, especialmente cuando se trata de familias. Un padre por sus hijos, una madre por sus hijos, un hijo por su madre, un hijo por su padre, que terminan arrastrados en sus pecados. Porque ponen el amor humano por encima del amor a Dios. El propósito de que estemos analizando estos pasajes bíblicos es mostrar que Dios ya ha provisto amplia guía sobre este asunto. La cuestión ya está establecida para nosotros en la Escritura. Si una iglesia enseña o permite algún error fundamental, esto de fundamental está asociado con cuestiones de la salvación. Error fundamental o se asocia con aquellos que lo hacen y los apoya, tenemos un deber de hacer un llamado al arrepentimiento y corrección. Y si no hay respuesta, tenemos el deber de dejar la iglesia. Miren, es una enseñanza muy sabia a través de la Escritura. El propósito, voy a repetir, el propósito de que estemos analizando estos pasajes bíblicos es mostrar que Dios ya ha provisto amplia guía sobre el asunto que estamos estudiando. Es decir, cuando la lealtad es incorrecta, la cuestión ya está establecida por la Escritura. Si una iglesia enseña o permite errores fundamentales o se asocia con aquellos que están en esos errores fundamentales y los apoya, tenemos un deber de hacer un llamado al arrepentimiento y corrección. Es lo primero. Es sabio esto. No estás haciendo bien en este asunto. La Escritura enseña esto y, amado hermano, tú estás cayendo en este error. ¿Ustedes recuerdan la corrección que hace el apóstol Pablo, la famosa corrección de Pablo a Pedro ahí en Gálatas? Si Pablo no interviene ahí, dice la Escritura que estaba arrastrando con su hipocresía Pedro a otros como Bernabé. Sería bueno ubicarlo. Voy a poner letra grande. Dice ahí el apóstol Pablo, y lo voy a poner, yo creo que la Reina Valera es clara. Dice ahí el apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Me le opuse. Y ese término cara a cara, ¿usted sabe lo que implica decir cara a cara? Enfrente, directamente. No es que lo hice a través, imagínense ustedes al apóstol Pablo. Lo coge Bernabé. Bernabé, habla con Pedro porque mira que está siendo hipócrita en esto. Yo creo que Bernabé hubiera sido sabio decirle, Pablo, habla tú mismo con él. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, yo creo que voy a poner la Dios habla hoy nomás. Pues primero dice, comía con los no judíos, los gentiles, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago, Jacobo. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejó de comer? Estaba con los gentiles y llegaban los judíos. Estamos hablando de que todos eran hermanos, hermanos gentiles y hermanos judíos. Pero recuerden, los judíos, el trasfondo del judío era precisamente la ley de Moisés, algo que para muchos se hizo difícil dejar en esa transición al cristianismo. Entonces muchos judíos, y esa es una de las cuestiones que se trata en Hechos 15, porque los judíos estaban diciéndole a los gentiles que no eran judíos, que tenían que guardar la ley de Moisés para ser salvos, que tenían que circuncidarse para ser salvos. ¿Sí se da cuenta? Legalismo, poniendo mandamientos de hombres por encima de la Escritura. La Biblia no enseña eso. No está bien. Entonces, cuando esto pasaba, sucede que Pedro podía comer con los gentiles tranquilamente. Pero cuando venían judíos y entraban en el acto, en la escena, Pedro se sentía mal. Y aquí dice, porque tenía miedo de ellos. ¿De los quiénes? De los fanáticos de la circuncisión. Les tenía miedo. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía. Tanto que Bernabé, oiga, Bernabé era, como decimos nosotros, era un duro ahí en Jerusalén, en la iglesia de Judea. Fuerte en carácter, en palabra, en testimonio, Bernabé. Esta hipocresía de Pedro arrastraba a otros como Bernabé. Por eso, dice Pablo, cuando vi que no andaban o se portaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de toda la comunidad, entendiese la que estaba presente, ¿no? Puede haber habido ahí otros apóstoles, otros pastores, otros ancianos en la iglesia, y les dice, tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras, ¿por qué pues obligas a los no judíos a vivir como si lo fueran? Y no dice nada más, no dice qué sucedió, pero entendemos por la historia de que Pedro murió martirizado en el 65, crucificado boca abajo, bajo el dominio de Nerón. Podemos decir que Pedro no se apartó de la verdad. Y tiene que haber aceptado la exhortación, la reprensión que le hizo Pablo. Esto lo acoté precisamente por el hecho de que si una iglesia enseña o permite errores fundamentales o se asocia con aquellos que lo están haciendo y los apoya, tenemos un deber de hacer un llamado al arrepentimiento y la corrección. Tenemos que hacer ese llamado. Pero ese llamado no es decir, hey, estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque me parece que estás haciendo mal. No estoy de acuerdo. No, tiene que haber una base bíblica de lo que estás diciendo. ¿Por qué no estás bien en esta actitud? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña esto, esto, esto y esto y esto. Si tu reprensión va a ser porque no está de acuerdo con tu manera de ser, porque te está heriendo tu conciencia, porque ahora está de moda eso, porque no me parece, o yo opino que... No, eso no es válido. La exhortación, la corrección, la reprensión debe tener un fundamento siempre escritural, en la palabra de Dios. Recordemos que no estamos nosotros convenciendo a la gente. No estamos convenciendo a la gente. Es Dios quien lo hace a través de su palabra. Y un predicador bíblico lo que hace es exponer lo que Dios dice. Debemos entonces hacer un llamado al arrepentimiento y corrección. Y si no hay respuesta, tenemos el deber de dejar la iglesia. Tome en cuenta eso. Si no hay un llamado a ese arrepentimiento y corrección, si no hay respuesta a esa corrección, tenemos el deber de dejar la iglesia. Estos pasajes no solo se aplican a iglesias, sino también a todo tipo de organizaciones cristianas que hoy pululan en el medio. Hay iglesias y hay organizaciones paraeclesiásticas, fundaciones, muchas cosas. Deberíamos cooperar con una sociedad o agrupación cristiana en nuestro lugar de estudios o en nuestro trabajo que tiene personas que no son evangélicos. Deberíamos apoyar campañas evangelísticas que tienen miembros del comité y pastores en la plataforma que se oponen a la verdad evangélica. Deberíamos apoyar evangelistas que envían a sus convertidos a iglesias que no son sanas. Deberíamos cooperar, deberíamos ayudar. En una ocasión yo tuve una vivencia, ¿no? Déjeme ver, y con eso vamos a cerrar. Tenía la costumbre de ayudar siempre para fin de año en el trabajo donde estaba para apoyar la Navidad, ¿no? Y usábamos la Navidad como una forma de evangelismo. Entonces, como tenía la habilidad para tocar instrumentos, organizaba a todos los músicos de ese lugar de trabajo donde estaba yo. Éramos un montón de músicos. Y hacíamos algo chévere, cantábamos, no villancicos, sino cantábamos música cristiana, ¿no? Y en el último evento, al final, lo hacíamos públicamente, dando un mensaje de diferente. Mientras los otros bailaban la pachanga, nosotros cantábamos al Señor, ¿no? Entonces nos reuníamos y éramos un grupo grande. Y en ese grupo había de todo, pues. Ahí no había solo evangélicos, había católicos, había testigos de Jehová, había adventistas, había de todo. Todo el que quería dar un mensaje diferente estaba ahí. Y yo participé de eso por varios años. Y ya cuando era el tiempo que se acercaba a las fiestas navideñas, ya enseguida me buscaban, ¿no? Para organizar. Hasta que un día, ya con el conocimiento de la palabra, y mire, sin tener este conocimiento doctrinal que lo tenemos ahorita, yo nadie me enseñó esto. Yo dije, Señor, no está bien esto. Y revisé algunos pasajes como el que vimos anteriormente, ¿no? Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Y es verdad, estamos, primero, el mensaje del evangelismo no es así. Estamos nosotros mismos llevando nuestra propia adoración. Estamos siendo como Caín. No, esta es mi adoración. Lo mejor de la tierra, lo mejor, donde me saqué el aire, eso te ofrezco. Cuando la adoración que se daba al Señor era expiación por medio del sacrificio, sangre. Abel. El evangelismo no es establecer tu propia manera de evangelizar, es lo que dice la Biblia. ¿Y la Biblia de qué me habla? Arrepentimiento y fe. Claro que si tuviera tenido que pararme en esa plataforma, amados hermanos, eran casi como 1,000 trabajadores que había en ese día. Si hubiera tenido que pararme a hablar de arrepentimiento y fe, ¿qué quieres que hubiera pasado? Entonces digo, no estoy llevando el mensaje correcto del Evangelio. Esto no es lo que Dios establece. Primero, porque no es el mensaje bíblico. Y segundo, porque estoy cooperando, apoyando y uniéndome en un yugo desigual por el buen nombre del Señor. Así que tomé la decisión de no participar más. Y cuando lo hice, me llamaron los coordinadores, los supervisores, el próximo año, ¿qué pasó con el señor Goya Ramírez, que ya no está, pues? ¿Qué pasó con él? Porque pararme a decir, no es bíblico a la luz de las Escrituras, la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual, me miraban raro así, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió ahora? Pero fue algo que tuve que hacer. Y esto solamente mencionando algo que yo creo que cada uno podrá tener un testimonio diferente en una situación, tal vez con un contexto diferente. Por esa razón, mis amados hermanos, tenemos que discernir si la lealtad que estamos teniendo es apropiada a nuestra iglesia, conforme a la Escritura, o con la misma Escritura decir que es errónea y que tenemos que salir. El estudio va a continuar la próxima semana. Tenemos que examinar el tema cuando la lealtad es errónea en iglesias sanas. Porque es fácil distinguir una iglesia apóstata. Pero ¿qué sucede en una iglesia que supuestamente es sana? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando en una iglesia que puede tener un lindo nombre, Bautista Reformada, comienza a aceptarse la ideología de género? ¿Qué hacemos? No estoy hablando yo de carismáticos, no estoy hablando yo de católicos, iglesias apóstatas, estoy hablando de iglesias con nombres sanos o con nombres que dan una apreciación de una doctrina sana. ¡Wow! Que el Señor nos dé mucha sabiduría en este asunto.